Porque mira que tenemos lío con el currículum, que nos dan consejos y a pesar de esos consejos, los responsables de recursos humanos se encuentran con cada cosa que pues se ponen, llevan las manos a la cabeza. Y ahora lo que nos vas a comentar, Javi García, es que incluso existen varios modelos distintos.
Sí, tenemos un amplio abanico que vamos a ir repasando y vamos a ver también hacia dónde camina, pues lo que diríamos el modelo convencional, que ya sí que yo creo es una certeza que se está quedando bastante anticuado y que tenemos que darle una vuelta. Para ello hemos hablado con Ángeles Tineo, que es del Departamento de Orientación Laboral y Formación de la Universidad Carlos III.
Sí, nosotros la recomendación que solemos dar siempre a la gente es que intente evitar esos currículums que son solamente en blanco y negro, una letra tipo New Roman, que está como muy muy utilizada ya, sobre todo por esto, porque a veces pues no resultan como muy muy llamativos, son un poquito aburridos, y sobre todo porque un currículum también puede reflejar cuánto tiempo, cuánto interés y cuánto esfuerzo tú has dedicado a hacerlo, y eso al final aporta una información positiva del candidato.
Bueno, pues para hacer ese currículum convencional algo más llamativo, si irnos a otro modelo, se está poniendo bastante de moda en los últimos años el incorporar esas habilidades que tenemos con programas informáticos, no con texto, sino con el logo de ese programa. Por ejemplo, si se te da bien el Photoshop, pues pones el logo de Photoshop, que además es muy reconocible, porque el error que podemos cometer es introducir programas que visualmente no son reconocibles.
Sobre todo, si son logos que son fácilmente identificables, pues perfecto. Si ponemos un logo de algún programa o algún otro contenido que no sea tan fácilmente reconocible, pues al final no estamos importando realmente información. Igualmente hay personas que lo que están haciendo es, por ejemplo, estudiado en tales centros, pues pongo el logotipo de la universidad o de la escuela de negocio en la que he estudiado. O he estado trabajando en X empresas, pues pongo también un poco el logotipo de las empresas porque son más fácilmente reconocibles y alegran un poco el currículum de forma que no sea todo únicamente texto.
Podemos empezar así, Javi, pero podemos ya ir a otro modelo completamente distinto.
Podemos empezar así y terminar como el Rosario de la Aurora, todo lleno de dibujitos y de cosas.
Escúchame, es que eso es un modelo de currículum, el iconográfico.
Ah.
¿Qué pasa? Que utiliza todo iconos, globos, barritas.
Eso es muy millennial.
Gráficas.
Muy Z.
Eso es, sí. Y eso está bien, por ejemplo, para diseñadores que al final muestran su trabajo también en el currículum. Pero claro, si te pones tú o yo a hacerlo, pues quizás nos pasamos de innovadores y al final no queda clara la información.
Sí.
Igualmente hay muchas veces que la gente pues incluye gráficos o barras en las que la información no queda suficientemente clara. Muchas veces yo creo que es preferible sacrificar un poco esa parte más visual para que quien vea el currículum, que siempre hemos de tener en cuenta que el currículum se valora en segundos, dar un vistazo en principio rápido para buscar información clave, entonces tiene que ser capaz de identificar claramente la información que necesita.
10 segundos, es lo que de media tarda un reclutador en llevar tu currículum
pues
a la papelera.
Lo pueden, le va a llamar la atención, eso seguro, pero puedes echar pronto, claro, sí, si no encuentra la información que requiere. Al final este es un modelo que sí que se utiliza en todos los sectores, pero como decimos, hay que hacerlo bien,
no
dejarlo ahí
tampoco.
Poco apañado. Entonces, los más recomendables y los que más se están utilizando en estos momentos son, por un lado, el funcional, y por el otro lado, el cronológico. Esto depende de cuál sea nuestro perfil, es el más recomendado uno o otro.
El funcional se suele utilizar sobre todo en personas que tienen formación y experiencia en distintas áreas, de modo que quien lo vaya a leer ya tiene toda la información organizada y estructurada de una manera más fácil de seguir. Pero hay veces que si redactamos la información de tipo cronológico, podemos ir dando saltos. O sea, puedes ver la trayectoria que ha seguido esa persona en el tiempo, pero a lo mejor te encuentras que ha estado en un sector y a continuación ha estado en otro y anteriormente ha estado en otro. Y entonces la información se puede perder un poco. Es más fácil a veces si se estructura por áreas.
Bueno, es que, por ejemplo, tú que has sido soplador en el antiguo Vicente Calderón, hoy Wanda Metropolitano, y periodista, pues claro, lo mejor es funcional.
Eso es. Y sin embargo, pues si no tienes experiencia, si estás empezando en el mercado laboral, pues mejor cronológico, empezando por la formación, que al final es lo más importante que tienes en tu currículum, porque no tienes experiencia, claro.
Claro, si no tienes experiencia es que es lo único
claro,
que tienes.
No tienes más
la
que
formación.
Poner. Entonces, y ahora ya, hablábamos antes con el consejero de la red EURES, ¿no?, para trabajar en Irlanda. Hemos pensado cómo se entregan los currículum fuera de España y hemos preguntado a jóvenes que tienen experiencia en el exterior.
para trabajar en un despacho en Estados Unidos y utilicé el currículum que tenía en España y simplemente lo traducí. A los 2 o 3 días me contestaron para hacer una entrevista y al cabo de pocos días me contrataron. Así que supongo que fue buena idea.
En cuanto a diferencias para que he utilizado en España y fuera de España, es por ejemplo la foto. La foto aquí en España siempre la pongo. Cuando vivía en Inglaterra, por ejemplo, lo pedían sin foto.
En Inglaterra, y parece que más o menos en el mundo anglosajón, tiene 2 grandes diferencias con lo que he visto en España. Una es que tienes que siempre introducirte de alguna manera, presentarte, vamos. Normalmente era con una carta de presentación muy formal, muy estructurada, pero se ha perdido un poco, también quizá porque se hace directamente en email y se adjunta el currículum, o porque directamente en el currículum pones 3 o 4 líneas arriba, tipo como se hace en LinkedIn. Otra cosa bastante importante, está prohibido, prohibidísimo, enviarlo con foto y con fecha de nacimiento por temas de discriminación.
Incidían en ello, los que habían trabajado en Reino Unido, no poner la foto. Que es, bueno, algo que aquí en España sí que solemos hacer.
Yo lo que me ha llamado la atención es el desconocimiento que tiene el último de los participantes en esta encuesta, porque aquí en España también se recomienda que hagas una presentación introductoria en el currículum, incluso no como carta de presentación, sino pues 2 o 3 líneas antes de que
comiences. Sí, casi como en LinkedIn, ¿no?
Sí, una breve presentación y sobre todo de tus aspiraciones, ¿no? De lo que pretendes buscar.
Al final, en cada país, pues bueno, puede llevarse más un modelo que otro, pero sí que en la Unión Europea existe ese Europass, que es un modelo reconocido por todos los países y que podemos utilizar si buscamos empleo en el conjunto de la Unión.
En Europa hay un modelo que es el Europass, que es el modelo de currículum europeo, que además hay una plantilla que tiene incluso las especificaciones sobre cómo cumplimentarlo. Está un poco como pautado ya qué tipo de información, con el objetivo de unificarla. Sí que es verdad que aquí en España hay empresas a las que, como lo que no les suele gustar mucho este tipo de modelo, pero bueno, sí que existe y que si alguien está buscando trabajo a nivel europeo puede utilizarlo.
Y escuchábamos también que en Estados Unidos esa joven había utilizado su currículum, el que tenía aquí en España, pero traducido al inglés. En Estados Unidos también se lleva el modelo americano, que me comentaba Ángeles, que tiene algo más de literatura que aquí en España.
Se suele desarrollar un poco más la información, es un estilo diferente. Aquí, por ejemplo, si una persona está hablando de su experiencia profesional, pues normalmente pones la empresa, el puesto, el departamento en el que estabas, los años, y esquemáticamente o resumidamente cuáles han sido tus funciones, tus logros, las responsabilidades que has estado desarrollando. Y allí, sin embargo, sí que suelen tener como una redacción más texto, más literal, es un estilo distinto.
Y si hablamos de los currículums, Javi, no me puedo dejar tu favorito, yo creo, diría, entre toda esta larga lista, el videocurrículum.
Como en la radio se entiende mal la ironía, hay que especificar que lo estás diciendo irónicamente.
Sí, y si nos escucharon en el programa en la feria de empleo, yo creo que quedó bastante claro que tú eres un hater ya autorizado, digamos, de este videocurrículum.
Soy un hater de los que nos venden la burra de que el videocurrículum es el futuro, cuando si decimos que dedican 10 segundos por cada currículum el reclutador en cuestión, pues dudo mucho que se vaya a ver miles de videocurrículum.
Sí. De hecho, tuviste un intercambio de impresiones con Fernando, que era la persona encargada de hacer esos videocurrículum en el grupo social 11, donde hicimos el programa. Yo tuve la oportunidad de hacer ese videocurrículum y lo defendía así, porque al final se muestran pues habilidades que no mostramos en el currículum en papel.
Una de las cosas que no se pueden transmitir en un currículum en papel son las características personales de empatía, de conectividad, de cómo te expresas en lo personal. Digamos, características a las que tenemos que incorporar a nuestro background. Ya no valen solamente los conocimientos, sino también cómo ponerlos, digamos, en marcha.
Y 2 últimas opciones. ¿O quieres añadir algo más en esa defensa?
No, sí, ya es pública y notoria mi postura. Quien quiera conocer eso, existen otras vías como Skype o cualquier tipo de videollamada en la cual también pueden ver ese tipo de cuestiones.
Tengo otra alternativa también muy novedosa, el currículum web. No sé si
tu
posición es clara sobre ella o no.
Novedosa. No, esa está bien.
Esa la pruebas, ¿no?
Hombre, vamos a ver, todo lo que signifique tener presencia en Internet siempre es positivo y si lo incluimos en nuestro currículum normal, de papel me refiero, pues es un plus.
Y si la mostramos además pues con un aire modernito, que no parezca una página que no utilizamos para nada, pues también será mucho mejor. Y luego incidir siempre en la importancia de LinkedIn y tratar de que la información que tenemos en LinkedIn también se refleje en el currículum.
Importante. Y trabajarse LinkedIn, que ya te escuché que hablabas con nuestra amiga Heidi Mora y creo que sigues sin tener perfil en LinkedIn.
Esta semana me pongo.
Cruz, una cruz. Heidi, llévale por el buen camino, que si no él solo se desvía, se descarrila.